Hey, hey, muy buenas, queridos detectives. Somos NYS y bienvenidos a Loliet Reviews, el podcast que ya superó las 180 reproducciones en total y cuyo último post en Instagram, por cierto, síganos en Instagram, estamos como arroba Loliet Reviews. Y también únanse al server de Discord de la agencia de detectives Ryusaki. El link está en nuestra bio de Instagram. Y pues, como les decíamos, nuestro último post de Instagram llegó a las 100, a los 109 likes. Muchas gracias a todos. Ha sido nuestro post más likeado y pues gracias. Y pues gracias por apoyar nuestro proyecto.
Comunidad Fuyoshi, estoy orgullosa de ustedes.
Bueno, pues el día de hoy, tras dos semanas de larga espera, bueno, depende si alguien nos está esperando.
Esperemos que sí.
Pues sí, esperemos que sí. Bueno, como decía, después de dos semanas de larga espera, llega un nuevo episodio de Loliet Reviews, su podcast de confianza. Y pues el día de hoy estaremos revisitando la sección más grande de todo el podcast, la cual es analizando a donde nosotros tomamos una serie y la analizamos por sus puntos positivos, neutros y negativos. El día de hoy le toca su análisis, que es más un poco como una crítica, a una de las series más odiadas de todo el internet. Y no, no es School Days. Ni tampoco Kao.
Esa va después.
Esas van a estar mucho después. Sino que es Mirai Nikki. Y pues ya todo el mundo sabe por qué es odiada, pero vamos a presentar nuestros puntos de cómo nos pareció y todo. Mirai Nikki o Future Diary o Amami Xiaomi Ahora Lee el Futuro. Es un manga perteneciente a la demografía shonen del año 2006, creado por Sakae Suno, el cual obtuvo su versión animada en 2011 y terminó su emisión en 2012.
Este trata sobre Amano Yukiteru, un chico introvertido de 14 años, sí, 14 años, tengan eso en mente para lo que vamos a decir después, el cual se ve envuelto en un juego de supervivencia junto con otras 11 personas con el propósito de convertirse en Dios. También vamos a explicar ese propósito más adelante.
Pues sí, entonces pues esta serie consta de 24 capítulos y una OVA que explica lo que pasó después del final. Entonces pues ahora procederemos a analizarla y empezaremos como siempre por los aspectos positivos. Una de las cosas más importantes que debe tener una serie son sus conceptos, o sea, lo que te plantea la serie y cómo este te puede atrapar. Bueno, Mirai Nikki, ese es uno de sus puntos fuertes, porque tiene unos conceptos bastante interesantes para hacer un manga anime shonen. Yo lo compararía bastante con Death Note, porque en sí los conceptos de Death Note y de Mirai Nikki son bastante parecidos, pero siento que los conceptos de Mirai Nikki son mucho más superiores y tienen como que una libertad un poco mayor a la hora de ejecutarlos.
Bueno, entonces los conceptos como que tiene Mirai Nikki son bastante buenos y muy interesantes. En sí, el concepto general de la serie es el hecho de que este dios llamado Deus Ex Machina, Badwitz, que es el dios del tiempo, del espacio-tiempo, creo que era.
Sí.
Este está muriendo. Y este decide crear un juego de supervivencia en el cual mete a 12 portadores, 12 personas aleatorias, para que puedan jugar, y el último que queda sobreviviendo se vuelve el dios. Debo decir que yo soy bastante fan de los conceptos de juegos de supervivencia, aunque no me he visto muchos animes. De hecho, uno de los animes que tengo pendientes que también es de juegos de supervivencia es Danganronpa, pero este fue el primer anime que me vi que era de juegos de supervivencia, y la verdad el concepto está interesante, el hecho de como que tu teléfono o diario en general, porque la mayoría eso me lleva a una pregunta de por qué todos tenían la mayoría tiene sus diarios en su teléfono, pero bueno, el hecho de que mantuvieran un diario, que el diario sea lo que te dice el futuro, es interesante, es un buen concepto, y la verdad yo fui una de las personas que buscó a ver si hay una aplicación para jugar Mirai Nikki, solo por joder.
Aparte de que otra cosa bastante interesante con respecto a todo el tema de los diarios es la relación entre el diario y el portador que existe, por lo que entonces, por decirte algo, esto Yukiteru tiene el diario del observador, o bueno, no sé cómo se llama la verdad.
De, vamos a ver, aquí es donde recurrimos a la wiki. Diarios. Y estos son el diario sin discriminaciones, específicamente es el de Amano Yukitero. Sí. Aquí les voy a dar la breve descripción. En este diario, Yukitero escribía todo lo que observaba a su alrededor como si fuera un espectador. Al empezar la batalla de supervivencia, en este diario se describen con mucho detalle cada uno de los acontecimientos que sucedían alrededor de Yukitero, ya sea en el presente o en el futuro. La mayor desventaja de este diario es que no dice lo que le sucede al mismo.
Por lo que entonces, ese tipo de relación es el que es del que estamos hablando, como por ejemplo, Yukiteru tiene como que todos los eventos que suceden alrededor suyo, porque él antes era un observador, pero como él jamás intervino, pues él no sabe lo que le va a pasar. Igual pasa con el diario de Yuno Gasai, de la cual vamos a hablar en detalle más adelante, que es técnicamente un diario que describe en lo que le va a pasar a Yuki, pues.
Yuki.
No vuelvas a hacer, ¿ok?
Me vi el audio de 10 horas de esa vaina. Bueno, en realidad no me vi.
Estás loca.
Me vi los primeros 2 minutos y hasta llegué.
Ok, bueno, todavía conservas algo de sanidad mental. Bueno, entonces pues el diario de Yuno pues está basado en Yuki, porque técnicamente Yuno vive por y para Yuki, está obsesionada con Yuki al punto de que ya en vez de decir como que mataría por él, es como que esta mujer
está
loca.
No mames, estás loca. No, aquí hay un video que yo estaba viendo el otro día que era de los personajes más queridos, y creo si estaban hablando sobre, no, si estaban hablando de los del diario 7, luego explicaremos eso, y ponen una imagen de se demoró 20, 24 capítulos, creo que era 22, para darse cuenta de eso. ¿Qué tenía el caption?
Estaba loca.
Yuno, estás loca.
No, lo peor de todo es que lo dice en el capítulo 4.
Es por, o sea, le dice como que, güey, ¿por qué está bien? ¿Por qué se demoró? ¿Por qué? Solo, ¿por qué?
O sea, a ver, de Yuki y de Yuno vamos a hablar después a profundidad, pero continuando con el concepto de la relación diario-portador, tenemos el diario de Kurusu, que ese lo detesta, pero a mí me cae bien el tipo.
Yo no lo detesto, pero sus acciones me molestan a ver, pero la traición no es algo que me guste mucho. Porque en realidad sí fue chido, como que me risa fue el hecho de que le sonría a Mano, o sea, capítulo 2. Mira a Mano lo mira a él. Sonríen. Creo que por fin tengo un amigo, le apunta con una pistola. Casual.
Así cierto.
Casual.
Así es cierto, yo me acuerdo de eso. Bueno, hablando de Kurusu, su diario, que es el diario de la investigación, da detalles sobre los crímenes que van a ocurrir en los siguientes 90 días, porque, bueno, esa vaina se desarrolla en 3 meses, no sé por qué. Si el tipo se estaba muriendo, entonces, ¿por qué no cogías y lo hacías un mes? Pero bueno, no le busquemos tres patas al gato. Pero todos los crímenes que aparecen tienen una sola condición, que son los que son investigados por Kurusu. Lo mismo pasa con el diario de la clarividencia, que es el tema de que Kasuga no puede ver el mundo a su alrededor, pero a través de sus videntes, por lo que entonces si sus videntes se fijan en algo, pues su diario es inefectivo. El diario del escape de mi nene, la cual por cierto es la best waifu de la serie.
Yes.
Pues este es muy efectivo. Pues este es muy efectivo porque pues ella es una terrorista, una criminal y está escapando de la ley, así que un diario del escape le viene de pata madre. Uh-huh. Tenemos el diario de la justicia.
Sí, el cual está bastante vinculado con respecto a que es el 2, que es el doceavo. Doceavo. El diario, este es bastante relacionado porque es el Power Ranger anoréxico, si seamos honestos, así lo conocemos todos.
Literal.
Entonces, el señor, no, como le digan, Tiene un sentido de la justicia, además de una fuerte admiración por los cómics. Entonces, este tiene su sentido aquí, porque este es básicamente se creía un superhéroe. Me cayó bien por el tiempo que siguió, por el tiempo que duró vivo.
A mí no, el tipo me daba escalofrío. Pero bueno, otro concepto bastante interesante que tiene la serie también podría ser... A ver... Todo el tema de la relación entre mi nene y el otro detective, la cual, por cierto, también es una muy buena relación. O sea, la vieja progresivamente se va enamorando de él, más o menos, según lo que tengo entendido. Porque, a ver, yo no me vi la serie. Bueno, sí me la vi. Me la vi hasta el capítulo 5 porque era el que estaba disponible en YouTube.
Sí, YouTube censuró mucho de Mirai Nikki. En mis tiempos, que fue en 2016, cuando YouTube aún estaba arruinado, tenían toda la serie entera sin censura. Solo que eso también parte de la serie me la vi por... en esa época me la veía por YouTube y Crunchyroll. Entonces, si era como que me la vi por YouTube y eso tenía sin censura, tal vez el cosito como que bajito. ¿Ustedes saben cuando hacen como la pantalla chiquita? Bueno, ahí es donde lo veía. Entonces, y no, si alcanzan a tener una relación y en el universo alterno tienen hasta hijos con poderes.
Ay, pero qué lindo. Ah, bueno, es el tema de los conceptos, pues la mayoría están bien. El único concepto que no me terminó de cuadrar fueron Deus Ex Machina y Murumuru, la verdad.
En realidad me gustó el concepto de, o sea, el de Deus Ex Machina solo es como que me gustó el concepto del dios muriendo, como que como un dios
pues sí,
está muriendo,
si
porque está muriendo.
Si lo pones así, sí está interesante, pero Murumuru la veo más como un alivio cómico y tampoco es que sea el, digamos, tu Ryuk o Matsuda o...
Oh, espera un momento y pienso todos los personajes de fondo en Yuri on Ice. Esa gente, todos eran comic relief ahí y todas eran mis reacciones.
Literal, pero bueno, entonces Murumuru como que, no sé, no la siento tan buen personaje. Y no sirve bien como comic relief. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema. Ya estos son todos los puntos que queremos tocar en esta parte. Bueno, no vamos a pasar a los efectos neutros porque todavía nos quedan otros 4 puntos que tocar, pero sí vamos a pasar al siguiente punto dentro de los aspectos positivos.
¿Tenemos aspectos neutros?
¿Sí? Ah, no, no tenemos.
El de los conceptos probablemente hubiera sido un aspecto neutro de nosotros porque ya lo explicamos.
Pero bueno.
Pasemos al siguiente punto que es Minene y Kurusu. Estos tienen su propio punto porque la verdad son lo mejor de este anime.
Sí, son, a ver, junto con los poseedores del diario 7 y el otro detective que estaba enamorado de mi nene, incluso son los dos mejores personajes, tienen su propio carisma. A ver, mi nene primero, en el aspecto físico no podemos negar que, a ver,
se te a una guitarra
le darían celos de esas curvas.
¿A quién? ¿Qué? Lo escuché bien.
Mira, estaba diciendo que en el aspecto físico de mi nene, pues a una guitarra le darían celos esas curvas, porque a ver, mi nene está thick.
Thick. Después hablé. Ok, la seño es bella, no importa si le falta un ojo o no.
Sí,
ahí viéndola se me fue la heterosexualidad que no tenía encima. Así que...
Ok, pero bueno, o sea, mi nene es un personaje bastante carismático. A ver, en el segundo episodio, a ver, ¿te parecería como la Yuno que está loca y que quiere ganar el juego de supervivencia? Porque, a ver, es una terrorista, no le importa matar. Pero en cuanto a eso, pues...
A ver, la vieja le tiran un dardo al ojo. Luego el doceavo le quita el ojo.
Pero no así, la única acción de mi nene que no me gustó fue su muerte. A ver, señora, las cajas fuertes de los bancos parecen Goku en Dragon Ball Super. Nada les hace bendito daño. Entonces, ¿tú por qué como pendeja te vas a encerrar con explosivos en una caja fuerte blindada? Esa fue la única acción que no entendí. Porque, a ver, yo sí me eduqué de la serie. Me leí los resúmenes de los capítulos, vainas de los personajes. A ver, para traer contenido de calidad hay que educarse, señoras y señores. Pero bueno, esa fue la única acción reprochable de mi nene, porque de resto, a ver, su relación con el otro detective me pareció tierna, considerando la bipolaridad del autor para crear relaciones, porque por una parte tenemos a los portadores del diario 7, de los cuales vamos a hablar más adelante, y por el otro lado tenemos a Yuno y a Yuki, de los cuales
Que de
también.
lo que vamos a hablar más adelante. Todas las relaciones en este anime son raras, menos esas dos.
Esto, la de Yuno y Yuki es la más extraña de todas. De las que
Por
estamos
eso dije.
hablando son las del detective con mi nene y las de los portadores del diario
Por
7.
eso digo, todas las relaciones en Mirai Nikki son raras, menos esa.
Ah, bien, perfecto. Entonces,
Así.
a ver. A ese no le cae muy bien Kurusu, pero a mí sí me
Es
cae
que, o
bien.
sea, es como que o sea, si no se hubiera puesto como que en contra de Ama, o sea, si bien no me caen tan bien, pero es como que estamos siguiendo a los protagonistas en esos momentos, como que ajá. Si no hubiera puesto a traicionarse a Yuno y a Yuki en ese momento, es como que, si no hubiera como que hecho como al final de la serie, como que, ok, necesitamos aquí, tenemos a los últimos tres. Si él hubiera sobrevivido como hasta el final, ok, válido, tienes que sobrevivir de alguna manera. Pero no lo hizo. Entonces por eso me cae mal.
No, pero igual, o sea, a ver, lo de los magos estos con su familia, primero me pareció adorable porque, a ver, familia es familia, familia va sobre todo, pero igual, el tipo como que él quería a su esposa y a su hijo y está dispuesto a darlo todo por ellos. Entonces, pues, él quería tener un mundo mejor para su hijo, entonces, pues, es por eso que él se quería convertir en Dios y yo cuando me enteré de eso dije, ay, qué lindo.
Pero no, la mataron.
Pero no, lo mataron, qué triste, pero igual. A ver, Kurusu es un tipo súper carismático, es inteligente, calculador, tío, pero que sabe cómo pensar. O sea, el tipo tiene su carisma y que es inteligente. Es más o menos como, no como Light y como L, pero sí como un punto medio entre los dos, creería yo. Corríjame si estoy mal.
Sí, lo siento así. Yo lo siento así.
Pero bueno, entonces esas son nuestras opiniones sobre mi nena y Kurusu, junto con los portadores del diario 7, los mejores personajes de la serie. Y el detective que está enamorado de mi nena.
Sí, los mejores
Bueno,
personajes de la serie.
prosigamos ahora sí con el punto exclusivo de la besto pareja en esta serie, que son los portadores del diario 7, o como nosotros los llamamos, los Bonnie y Clyde de la ficción. Ese
¿Cómo
dios.
hacer una pareja de personas en el, de cómo hacer una pareja en el crimen que sí funciona? Los miro a ustedes dos, Yuki y Yuno, también a ustedes a Joker y a Harley Quinn.
A
Bueno,
ver. Yo
a
no veía
ver.
hasta el punto que salieran los portadores del diario 7, pero considerando el tipo de parejas que tenemos en esta serie, pues estos dos
Son de las más decentes.
son como súper tiernos y sí demuestran lo que es una verdadera pareja.
Sí, de hecho en el capítulo donde ella aparece como que directamente le dice lo que todos sabemos a Yuno y a Yuki. Ustedes no funcionan como pareja.
Con eso ya se volvieron la besto pareja de la serie. La besto pareja de la
Sí,
serie, educando a
bueno.
la peor pareja de la serie.
Exacto. Bueno, tenemos que hablar brevemente. Voy a hablarles sobre el diario antes de empezar de ellos dos. El diario El Intercambio. Séptimo diario perteneciente a Marco y Sukaba, de paso Marco. Y Ai Mikami. Otro dato sobre Ai, que Ai significa amor.
Ay, qué lindo.
Entonces sí, perfecto para todo esto. Este diario posee la peculiaridad de ser operado por dos celulares por separado, permitiéndoles ver lo que le ocurrirá al otro para así poder salvarse entre sí. Se podría interpretar también como le voy a decir la antítesis, aunque tienen como funcionalidades similares, solo que son dos diarios separados. la antítesis de Yuno y Yuki. ¿Por qué lo digo así? Porque el de Yukiteru puede ver las cosas que pasan por fuera, por lo que puede ver lo que le pasa a Yuno, mientras que el de Yuno funciona para ver lo que le pasa a Yuki. Entonces tiene como una, la siento como una funcionalidad similar, sin embargo le digo la antítesis, porque estos dos sí funcionan, sí se quieren y tal, y se protegen el uno al otro, mientras que lo de Yuki y Yuno es como que, chido,
perfecto. Llamémoslo okay. Síndrome aventura.
Exacto. Bueno, entonces
para los que no entiendan lo que es lo que nosotros acabamos de denominar el síndrome aventura, escuchen la canción Obsesión de Aventura, la parte del coro, y van a entender por qué.
Bueno, prosiguiendo a esto, debo decir que nuestros queridos Bonnie y Clyde de la ficción se conocieron cuando eran unos carajitos apenas, teniendo como 7 años, creo que fue que se conocieron, no estoy segura. Total, eso tiene un episodio flashback que me hace llorar todo el tiempo. Y entonces, llegan ellos, se conocen en una torre en la que es básicamente un mirador. Se conocen, Marco se acerca a ella, en ese momento es como que a uno medio meh, pero ahí sí le empieza a gustar Marco. Pasa el tiempo, nos adelantan el tiempo, creo que ahí empieza a, o sea, se hace más cercana a Marco, pero le gusta, pero Marco no gusta de ella. Pasa que, ajá, llega la secundaria. Ahí sigue tragadísima de Marco, como siempre, pero no mantiene como la relación Yuno y Yuki, que es como que ella toda tóxica persiguiéndolo, él todo ajá.
El todo pendejo, aceptar.
El todo pendejo, sino como que él está, ok, mira, no me gusta, si ella abiertamente está, ok, solo es como que, pero me gustaría. Ella recibe un mensaje de Marco, y digo Marco así, lo pongo en comillas, porque sabemos que no es Marco, para encontrarse en una bodega. Eso es la única cosa que debo decirte, pendeja tú, porque tienes que encontrar con él en una bodega, eso ya tienes que sospechar. Llega a la bodega y pasa lo que le pasa a casi todas las mujeres en este anime. Procedieron al acto de la violación.
Fueron abusadas de forma carnal para que luego no nos tiren el episodio.
Sí, es verdad, pero sí,
no,
pasó eso.
No hay problema, ya la tiraste, ya no importa igual.
Sí, entonces, básicamente fue por dos hombres, y Marco se entera de que estos dos, de que esto le hicieron algo, y él fue a buscarla así todo, ahí todo, intentando hacer el acto legoshi. Pero con menos acción.
De orgullo.
Pero con menos acción, o sea, no hubo como 12 leones, solo fue el vato corriendo a buscarla. Sin embargo, a diferencia de Legoshi, este llegó tarde. Y entonces en ese momento él se prometió protegerla. Y ahí fue cuando empezó la bonita relación que conocemos, porque ella estaba como que él estaba todo, lo siento, lamento no haberte salvado, y ella, ya, no es tu culpa, cálmate. Y después de eso, pues, yo el resto del episodio me la pasé llorando, porque estos dos, sí, se mueren en el capítulo, y yo estaba ahí toda triste. No, y la manera que murieron, él, o sea, a ver, contexto. Estaban en el mirador, estaban haciendo como una especie de ceremonia de matrimonio, y estaba todo bonito, con lo de los teléfonos. Ajá, entran Yuno y Yuki. Me acuerdo de esto, y esto lo escuché, lo vi cuando tenía 12 años. Entonces llegan a estos dos, y llega también el papá de Yuki, porque este hizo un trato con esta gente, con destruir el teléfono al niño, y pagaban sus deudas. Ajá. Entonces, esta gente se empieza a ver como una especie de problema. Se estaba cayendo la torre, básicamente, en donde ellos se conocieron. Sí, creo que sí fue en esa torre. Ah, quedan dos paracaídas, tienen uno ellos dos, y otro lo tiene el papá de, o sea, ajá, tiene los dos esos dos. Uno se cae, y el otro se lo lleva el papá de Yuki. Tenemos que hablar después de, después hablaremos sobre eso. Uh-huh. Esta gente está muriendo, Yuno y Yuki se logran salvar, pero Ai queda atrapada y empieza a morir, y Marco, en un intento de salvarla, o sea, no intenta salvarla, o al menos morir con ella, creo que era, fue atravesado por un fierro en el estómago, y estaba ahí toda, no, estaba muriendo. De paso, podemos hablar un momento del cabello de Marco.
Esa es una yo-yo referencia.
Es que, güey, Marco de yo es un yo-yo versión mero yo-yo.
No, pero es que literalmente ese cabello siempre, no sé por qué, me recuerda al de Josuke Higashikata, que es el protagonista de la parte 4 de JoJo's Diamond is Unbreakable. Porque, a ver, ¿quién más tiene un pompadour de como 10 centímetros que te queda aquí la frente, que si te echan agua el pelo se te cae a la cara?
Es que este güey con un cepillo y solo, ¡wush!, queda el cosito. Y de paso bueno, tengo
cabello de paso, el anime, si hay tipos que se pueden tintar sin siquiera echarse colorante, pues no podemos culpar a los japoneses por este tipo de cosas.
Sí, pero me gusta, en serio voy a decir algo con respecto al ese cabello es el que todo el mundo le envidia. O sea, el cabello en el anime no se cae. Antigravitacional. De paso, por cierto, por dos, esto el vato podría ser un buen juzgando, o sea, el peinado está chido y podría ser un buen juzgando. Ese vato se la pasa solo con saco y pantalón y no hay camiseta y uno ahí.
Los viendo. Abdominales.
Los pero, abdominales. De paso, igual, creo que tiene, sí, de algún lugar tiene ascendencia latina porque si se llama Marco es por algo.
Pero igual. El pelo del anime, ya sabemos que tienen una mezcla de superglue, laca para el pelo y se echan tanto shampoo que hasta los ojos se ven transparentes, que hasta se ve, el cabello es tan transparente que se les ven los ojos. Pero bueno, weas del anime que no nos vamos a poner a discutir ahora porque si no nos darían las 9 de la noche grabando esto.
Sí, y no tenemos tiempo para eso.
Pues bueno, ahora continuamos
bueno,
con la tan aclamada sección Fujoshi de ese, así que ese, menciona tus ships favoritos.
Bueno, esto lo voy a explicar brevemente, solo hay un ship favorito aquí, en este sí no me dedicaba, este fue la época pre-Fujoshi de ese, tiempos relativamente inocentes, tengo que echarle una anécdota después sobre cuando me pillaron viendo Mirenki en el colegio.
Ah, sí.
Entonces llega esta gente, tenemos por un lado a Yuki. Este vato existe, molesta a todo el mundo, tal vez el personaje más odiado de este anime.
Uh-huh.
No, el más odiado creo que el más odiado es el papá, pero cerca.
Y o luego, el papá, o Yuno, o...
No, Yuno sí tiene más gente que le cae bien.
No los entiendo, en serio.
Es porque Yuki.
Ah, bien.
Y por el meme. Ajá, yo no voy a, eso sí no lo voy a hacer porque no me sale voz no me sale voz de China gritando ya mete kudasai.
Yuki.
Uy, qué desastre.
No, pero lo pasemos ahí. Es que te quedó muy bien.
Nice, gracias. Doy clase los jueves, no cobro mucho.
Referencias a Shrek, ya este es el mejor episodio.
Sí. Y es de la serie que vamos a criticar.
Los caminos de la vida, señora.
Sí. Y luego tenemos aquí a Akise Haru. Yo no sé qué rayos tienen la gente fuera de los animes yaoi, y también algunos animes yaoi, Juju Romántica. Pero
nice.
No, ese no es yaoi.
Bueno,
tristemente no lo es, no lo cuentan.
Yo lo considero yaoi, hay relaciones gays.
Pero es que si no muestran besos gays explícitos, tan explícitos como, o sea, si se sabe que se besaron ahí, todo el mundo lo sabe, pero si no se muestra la tocada de labios, no van a contar como yaoi. Tal vez como Shonen Ai, pero no tampoco, Shonen Ai, aunque sea, se besan también un poco más. Bueno, entonces tenemos aquí que a los japoneses les encanta hacer a los gays, sobre todo a los semes, albinos. Y eso me tiene mal, porque a mí me gusta ver a esta gente, y esta gente es albina. Al menos ya saben por qué porque ahí medio me caía bien Nier, aunque era la versión Chiripi 4 de L. Hashtag L forever.
Definitivamente. Ay, ahora que estamos hablando de L, me acabo de acordar de un dato curioso del cual me enteré hace menos de media hora. ¿Sabían que el actor de doblaje de L presentó casting para Matsuda, otro detective, Ryuk y Light Yagami antes de presentar su casting para L?
Y de paso, ¿sabían que el que hace... Espera, creo que esto lo mencioné antes. ¿Sabían que el que hace el doblaje en español de L también es el que hace el personaje, el doblaje en español de Vegeta? ¿De Vegeta?
No.
Sí. No sé si era Vegeta o Goku, pero sí hacía, pero hacía doblaje en Dragon Ball.
Ni idea, pero el tipo, ni idea. Pero de lo que recuerdo del tipo es que él hizo doblaje de Nelson Muntz de Los Simpsons. Pero bueno, ya nos estamos yendo por las ramas de nuevo, así que dale, continúa.
Ok, tenemos por el otro lado a Akiseharu. Como dije, el estereotipo de gay en el, de gay en el anime. Pero es como que serio, misterioso, te cae bien, solo porque te intriga. Y después se besa con el Yuki. ¡Frente a Yuno! ¡Eso es suicidio! Y sí, se murió.
Miren el tamaño de esos huevos.
No, es que literal, estaba Yuki, o sea, hizo lo mismo que la... La sexta. Sí, es la sexta. La clarividente. Llegó, estaba Yuno atrás. Yo sé que tiene esta gente, pero besan a Yuki frente a ella, sabiendo que ella es capaz de matarlos. ¿Cómo que? ¿Serán pendejos? Yo siento que sí, porque de hecho la única sabia decisión que tuvo Yuki fue pues, ir quedarse cerca del ayuno, porque le llega a pasar algo, le llega a pasar, uno, tiene su servicio SWAT, ahí casual. Dos, la rechazas si te mueres. Te moriste. Bueno, procediendo ya a la parte, ya fui yo, si no tanto esto, que este güey llegó, ajá, se estaba como medio destruyendo el mundo, estaba y se vuelve, yo creo que sí le traía ganas a Yuki de antes, pero ajá, no dijo nada, pero llegó, miró a Yuno, lo besó, pan, o sea, ahí llegó, ahorita mismo sí estoy fangirlando, antes era, fue como que, de hecho creo que me volé ese capítulo. Sí, me volé como el capítulo 20 al 24 y estaba hecho un desmadre, entonces me tengo que ver los tres otra vez. Y Yuno va, se forma la pelea y Yuno lo decapita con una katana. A saber de dónde sacó la katana. Sí, es. Sí, de hecho, esto es un anime gore bastante, bastante conocido. O sea, uno piensa en anime gore y puede pensar en este y pueden pensar en Tokyo Ghoul y en otros más. Pero, o sea, esta es como que la séptima. Es como que la séptima. Porque si yo... Ahora pienso en Tokyo Ghoul. Y sí, estaba esta gente. Y estos son los únicos que shippé. Y este de nuevo es de esos animes donde solo shippé como una pareja porque se sabe que estos dos se traen ganas. Pero nada. Procede él. Procede N.
Bueno, pues, si ya no tienes nada más que decir, ahora pasamos a la sección de waifus de N, el lugar en donde N se pone a analizar aquellas curvas de las cuales hasta la guitarra se siente celosa. No se me ocurrió ninguna otra cosa, perdónenme, pero bueno, continuamos con esto. A ver, como ya dije, mi nene es para mí la best waifu de la serie. Por lo que mencionamos en el punto de mi nene y Kurusu, pero si he de decir algo es que Yuno no me parece, Yuno no me parece un personaje atractivo físicamente, o sea, puede que te lo hagan ver como, a ver, tenemos a la loca Yandere que se entrega a ti y puede llegar a matar por ti, y yo digo, primero me muero yo a que ella mate, definitivamente. A ver, las yandere no son mi tipo, todo el mundo sabe que me encantan las yukudere, especialmente por mi reina, mi diosa, Rei Ayanami, pero bueno, me estoy saliendo del tema de nuevo. Yuno no es un personaje atractivo.
El color del cabello no me ayuda.
Sí, el cabello tampoco ayuda. Sí, Hinata, pues tampoco es que sea tan interesante, aunque sí. A ver, tiene su escena de fanservice ecchi de siempre, que es que Yuki sin querer le baja los calzones y su otra amiga por alguna extraña razón se pone a tomar fotos, lo cual me deja con la pregunta de ¿qué pedo?
Sí, cosas pasan. Esas cosas suelen pasar en este anime, no tiene sentido. De hecho, dicen que, de hecho, esto me lo comenta una amiga, saludos a la seño, ya sabe quién es, vive en Canadá. Esta vieja me comenta que lo va como 3 veces más extraño que el mismo anime.
Pero bueno,
Entonces,
a ver, la amiga de Hinata tampoco es que esté tan mal, pero a ver, la siento un poco hueca. A ver, ahí está reservada para Marco, ellos dos se pertenecen en toda la historia, ellos dos se pertenecen para toda la historia.
pero bonito.
O sea, sí, es bonito y se pertenecen para toda la historia, pero.
Obvio, siempre.
Pero a ver, ¿qué otras waifus hay en este anime? Creo que ninguno, creo que
El
ninguno.
resto es puro juzgando.
Sí,
Y no están tan bonitos.
más o menos es puro, más o menos es puro juzgando esta serie, por lo que entonces esas fueron todas las, esas son todas las waifus a mencionar. Y
Espera.
pues ya con, sin nada más que decir los aspectos positivos, pasemos a los aspectos negativos. Recuerdan que al principio dije que los conceptos de la serie me parecían interesantes y todo. Bueno, pues a una serie no solo le falta, a una serie no solo le sirve tener conceptos interesantes, sino que tiene que saber ejecutarlos de una forma precisa para atrapar al lector. Bueno, pues esta serie o al mangaka de esta serie tal parece que ejecutar sus conceptos se le da de la bendita patada. Porque, a ver, cada vez que aparece un dueño de diario nuevo, es como decir, ah, ok, otra piedrita en el camino para que Yuno y Yuki gane. Vaya
Solo
cosa.
Yuki.
Bueno, solo Yuki,
Luego te
técnicamente.
explico. Luego te
Sí, yo
explico
sé,
mejor.
yo me sé el final.
Ajá. Procede.
Pero bueno, entonces es como que muy repetitivo. Aparte de que, a ver, todo el tema de las relaciones, como ya dijimos, el autor es un bendito bipolar, puesto que de un momento a otro se puede sacar un portador del diario 7, como al otro instante se puede sacar un Yumeyuki. Entonces, pues, esa es la bipolaridad del autor con respecto a las parejas. En cuanto a las batallas, pues considero que algunas son bastante cortas, como por ejemplo la de mi nene contra Kuruzu, contra el grupo de Kuruzu, Yuki Yuno, se me hizo demasiado corta, muy, 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 muy corta, puesto que esto se pudo haber convertido en todo el tema de la persecución, intentando hacer que el diario de la novena llegue al Edén, pero pues obviamente la serie no hubiera seguido su curso naturalmente. Igual, la ejecución en esta serie sigue siendo pésima. Hay algunos personajes que se sienten muy, 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 muy planos, como lo puede ser la mamá de Yuki. La mamá de Yuki se siente replana. El niño súper inteligente asesino tampoco tiene
Tan sádico como Juno.
Tampoco tiene mucha magia. El tercer portador del diario o el profesor asesino no, tampoco es que tenga, que se diga la mega personalidad, porque técnicamente, a ver, solo
Se
aparece un
murió en el primer
capítulo.
capítulo. Se murió en el primer capítulo.
Pues sí. A ver, Hinata y su amiga tampoco tienen tanta magia. Y es como que no ejecuta bien a sus personajes. Los mejores ejemplares son sus dos protagonistas, pero bueno, de ellos vamos a hablar después. Y pues entonces, hay muchos personajes que se sienten plásticos, las batallas se sienten bastante cortas, y pues como que no siento que esos conceptos se lleven a su máximo esplendor. Y no siento que exista como un desarrollo de parte de los personajes, excepto de mi nene, Kuruzu y los otros dos, y los dos del diario 7. Pero bueno, ya pasemos al siguiente punto. Una de las cosas que más me quedé como, que más me quedé, que más me quedé como que, ¿por qué? Es que, bro, esto es Evangelion, que tú vas al centro de la ciudad y te lo compras pirateado. Cuando menos te das cuenta, te compraste Mirai Nikki Nueva Evangelion. ¿Por qué? Porque
Solo
Yuki.
faltan los mecas.
Sí, porque Yuki me huele a Shinji, pero muy mal hecho. Aquí se me huele a Kaworu por donde sea. Técnicamente a los dos los matan de la misma manera. Ambos los decapitan. En situaciones.
Y los dos casualmente son albinos gays.
Exacto. O sea, eso me huele a tres.
Pero serio, o sea, esto es paréntesis, serio. ¿Qué le pasa a los japoneses con hacer los gays albinos?
Buena pregunta, pero igual es como que me huele a Evangelion por todos lados. Hasta mi nene me huele mi nene me huele a Misato, pero con problemas de demencia y un amor enfermizo por los explosivos. Y no es normal, no es normal
Chido.
que eso suceda. E igual, profundizando en Akise, es técnicamente el copy-paste pirata de Nekaboru, porque a ver, el tipo primero es albino, segundo, siente atracción por el protagonista. Tercero, es enviado por los benditos admins a causar estragos. Porque, a ver, a Kaworu lo mandaron decir, no me digan nada más, porque eso ya no es que sean teorías locas de Evangelion, sino que ya es que literalmente
Confirmado.
puede ver en la serie. Y pues aquí se lo mandó Deus Ex Machina y toda la vaina. Entonces, pues me huele demasiado Evangelion y pues. Con la pésima ejecución de esos conceptos, pues es como que, ¿por qué? ¿Por qué si tomas los conceptos del mejor anime que en mi punto de vista se creó y se creará en toda la historia del mundo? ¿Por qué si tomas esos conceptos no los desarrollas de una manera decente? ¿Por qué? Y eso molesta. Pero bueno, ya dejé parte de mi verborraje y me tengo que guardar las cuerdas vocales para el siguiente punto, porque entre ese y yo vamos a tirar palos a esto. El siguiente
Hablemos
punto es redoble de tambor. Yuki
de
uno.
Yuri Yuki. Debemos habernos coordinado para decir eso al revés.
Ok, sí, eso de. Ok, sí hubiera sonado perfecto, pero bueno. Pero bueno, hablando de Yu y Juno, a ver,
No,
Donald
escribo
Sasuke
con
y
separado
Sakura
primero y después
con
lo.
goles invertidos.
¿Te puedo preguntar algo? O sea, lo hacemos como. O sea, de que. Explicamos primero cómo son por separado y después por qué no funcionan juntos o directamente les tiramos popó.
Como las balas, directo. A ver, estos dos tipos no funcionan porque.
Múltiples razones.
A ver, la primera y la más obvia. Al principio se nos presentan las inseguridades de Yuki, de que él no quiere matar y todo. Entonces, pues, este se presenta como que no quiero morir, pero al mismo tiempo no quiero que me maten. Y eso está bien, porque, a ver, los humanos dudamos. Eso es lo que hace también un personaje a Shinji. Pero es que el problema es que apenas ve a Yuno y su país, definitivamente manda a la basura todos esos temas y se vuelve loco. Más específicamente después de que hicieron el delicioso.
Ah, ¿recuerdan cómo dije que cómo dije que recuerden que tenga 14 años? Bueno, es por esto. Ambos cogieron a los 14. Ya saben los problemas que les vendrán en el futuro si hubiera pasado algo desastroso. Bueno, ya, bueno, este anime sí es desastroso. Vamos a ser directos. A
Pues
ver,
sí.
pero ya biológicamente eso puede causarle bastante daño al cuerpo humano, específicamente más al de Yuno que al de Yuki, pero a los dos por
Gente,
igual porque en sí es
no
tóxico.
se recuerden, esperen a que sus cuerpos se desarrollen, por
Sí,
favor.
no sean como estos dos, ambos mueren.
Utilicen anticonceptivos, todos tienen talento.
Compren condones, no se crean que la primera vez no tiene consecuencias si lo hace sin condón.
Tengan sexo educado,
Consensuado.
¿ok?
Tengan que eso también consensuado. Que no pase lo que no te pase lo que está pasando lo que pasa en todo este anime con todas las mujeres de este anime. Salvo con Juno, esa fue la única que se salvó.
Pues sí. Entonces, a ver, segundo. La obsesión enfermiza de Juno. Esta es técnicamente Misa Amane, pero nivel 50 y con, sí, nivel 50 y con 20.000 vainas chetadas.
Ah, y sin anorexia y sin un cuaderno.
Exacto.
Entonces, sí, de paso sí tenía anorexia esa niña.
Entonces pues es como que la vieja llega con una tóxica, posesiva, obsesiva, que técnicamente quiere que Yuki se fije en ella y solo en ella. Y es como que, no, tú tienes el derecho a interactuar con quien se te salga de las esferas del dragón. Ese es mi gran problema con las yanderes, que son la representación de las mujeres tóxicas, las que no quieren que le hables a nadie más y te quieren solo para ellas. Y entonces, pues, eso no está bien. Pero es que Yuki llega como un pendejo, porque no se le puede decir de otra manera, porque el tipo es un pendejo, y se enamora de Juno, la vieja que lo secuestró en un hotel, intentó matar a toda la gente que se le acercó,
y mató a varias personas que sí se le acercaron.
Bueno, pues sí.
Atentamente a Akise.
Y es como que, amigo, un poquito de autoestima no mató a nadie, no puede...
Aunque pensándolo bien, como te dije, no es tan de bobo, porque preferirías tener a uno de tu contra o a favor tuyo.
Yo directamente en esa serie hubiera roto el teléfono.
Sí. Todos.
Pero bueno, continuando. A ver... El amor posesivo de Juno técnicamente llega hasta el punto de que ella en su vida pasada gana el juego y reinicia el universo para tan solamente estar de vuelta con Yuki. Todo el mundo diría, ay, qué linda, reinició todo el universo y mató a más de 7.000 millones de personas para causar un genocidio en masa junto con su novio. Y yo me quedo como que...
Güey, ¿por qué no creaste una tú ahí y ya? O sea, mira, tú eres dios del espacio-tiempo, no tienes que reiniciar el universo, solo es como que, ok, te reigo a ti, creo dos versiones mías, una que yo puedo poseer, usa el coco, niña.
No, yo lo que le diría que diga esa frase, yo le diría, quítale el ao y quítale el cosito de qué bonito y el acento ese, porque técnicamente la vieja reinició su mundo y mató a más de 7.000 millones de personas tan solamente para volver a ver a su novio. Bro, eres la diosa del espacio-tiempo. Como diría Will Smith en el YouTube Rewind de 2018, que todo el mundo lo detesta, pero aún así de allí salieron unas buenas plantillas de memes. Rewind time. Pero bueno, yo no estaba tan obsesionada con Yuki que técnicamente todas sus neuronas se quemaron en el proceso.
Exactamente.
Bueno, ya le tiramos la suficiente verborragia a esto y...
Bueno, pasemos a, como dijimos, cómo se hizo en la última edición, los clichés. Tenemos al gay albino. Tenemos a el estereotipo de protagonista japonés que el papá es un desmadre, es inseguro, tiene cabello negro, también, o sea, casualmente todos tienen como el cabello negro marrón, solo como el estándar japonés para las plantillas de anime, es que todos se parecen. O sea, admitamos eso. No hay diferencia entre, ¿cómo se llama este man? Se volvió el nombre. Kirito. No hay diferencia entre Kirito. No hay diferencia entre, o sea, las diferencias son como mínimas de tipo, como que, ajá, cómo se desarrolla el personaje, pero lo básico es lo mismo que Kirito, es lo mismo que, ¿cómo se llamaba el de Evangelion?
Es técnicamente un Shinji mezclado con Kirito.
Shinji, Kirito, o sea, literal, es como que el modelo, este man es básicamente el estándar de japonés. O sea, el estándar de protagonizar anime japonés.
Pero igual, no me no compares a Kirito con Shinji. A ver, estamos hablando
del tema. No sé, pero me refiero a que el concepto base, o sea, le falta a papás, tiene esos problemas y son bien inseguros. Aunque este Kirito no es tan inseguro, solo es como que, ajá, existe. De paso, dije anime japonés.
Ok, bueno.
Te la me valgo. Faltó el octavo de neurona, no me sirve.
Bueno, te la valgo, pero para la próxima no. Pero
es que te digo es como que la idea central, o sea, no que sea como que ahí. Ah, pero pues, en serio es demasiado, en serio es como que esto se lo pido general a los mangakas y a los creadores de anime, solo por, o sea, y manguas también, porque de hecho eso también es bastante común en los cómics, pero el estándar lo digo en el anime. Si entienden, si no entienden, si no tienen español, veremos si alguien, el que haga el doblaje, es gracias, se lo agradeceríamos. Pero ahora imagino quién sería mi seiyuu. Como sea, el caso es, por favor, sean un poquito más originales, aunque sea, cámbienle como que el estándar. No sé, aunque sea, pongan el pelo de algún color distinto, pero ¿por qué todos tienen que ser niños, hijos, con, a ver, niños con daddy issues, pelo negro y estándar japonés?
Esto... sí. Natsu Drag, Neil, Naruto Uzumaki, señora, los ejemplos abundan.
Sí, o sea, pero es como que, me refiero a como que, o sea, tú vas a, o sea, ves un anime random y te vas a encontrar siempre un personaje así. Siempre. Y la mayoría de los protagonistas son así. Sé que hay bastantes, pero ajá, no me vengas con Naruto Uzumaki, gracias.
Créeme, tú no has visto todavía nada de Naruto. Tú vas por Naruto chiquito.
Sí, yo sé, güey. Y ni siquiera me lo estoy viendo yo, se lo está viendo la caraja de 8 años que vive conmigo, o sea, mi hermanita.
Ah, bueno. Entonces, pues, continuando con el tema de los clichés, a ver, Kirito es un bendito Gary, es tú que todo le sale bien.
Hablando de eso, deberíamos analizar Sabo, a ver qué sale.
Esto sí, pero quedaría para mucho más adelante. Pero bueno, continuando con esto, es como que, a ver, Yuno es la típica yandere, es más, Yuno creo que es la yandere más reconocida después de sí, Yandere, sí. De Yandere Simulator.
De paso, si quieren que nos adentremos en esto, no es un sino si quieren que nos adentremos en el tema de Yandere Chan y Yandere Dev y todo el tema de Yandere Simulator, este no es un canal de gaming, aunque sería interesante hacerlo,
pero
ese fue parte de mi infancia.
Y hablando de eso, dentro de
porque hay demasiada referencia al anime.
Dentro de 2 semanas viene aspectos técnicos, así que probablemente dejemos una encuesta en el Instagram preguntando qué quieren que analicemos de aspectos técnicos. Si las personalidades estas de Yandere, Tsundere, Kudere, lo que sea. Y o los Garistus y las Marisus.
O también podría ser considerarse lo del Deus Ex Machina. Probablemente vamos a mantenerlo con los primeros dos que dijimos. Que dijo él.
Pero bueno, ya, esta serie, resumiéndolo todo, en esta serie abundan los clichés. Ya van a no demorarnos tanto, que siento que los episodios ya se están pasando de la hora.
Que son bacanos porque en realidad es como que, hey.
Hacemos un contenido de calidad, al menos. Bueno, de sí, calidad sí. Dependiendo de cómo lo vean.
De calidad, miren, yo reprobé motricidad en el kinder. Yo no sé hablar.
¿En serio?
No, pero sí tengo que existir a terapia ocupacional porque me estrelló horrible. Antes de terminar esta historia, antes de terminar esto, les quedo debiendo el story time de cómo me pillaron viendo Mirai Nikki en el colegio.
Ah, sí, cierto.
Entonces, estaba en séptimo, en aquel entonces ya sí teníamos un grupo de otakus sólidos en el colegio, ahorita mismo solo somos N y yo, y unos vatos ahí regados que son otakus de closet. Bueno, entonces, ahí, en aquella época, ajá, yo sí era otaku abiertamente, pero es como que ajá, esta gente es como que yo hablaba de anime y era como que aok. Entonces, estoy normal en la biblioteca del colegio viéndome Mirai Nikki, que por eso digo. Entonces, estoy viendo Mirai Nikki normal toda la vida, pasa atrás una compañera, justo en la escena, ni siquiera una escena como que tan fuerte, era como que eran esta Hinata y su amiga creo que en la bañera, básicamente, las aguas termales. no era nada explícito, y pasa ella como que se me queda mirando y yo la miro, ella me mira, cama en silencio y me dice que no vea eso y me voy.
Silencio,
entonces, entonces después, qué bueno que no, al menos no fue un profesor, ahí sí me moría. Porque de hecho también tengo otra anécdota de eso, pero eso la voy a contar después. Si es que volvemos a analizar otro ya hoy. Pero creo que no, de todas formas. Si llegamos a analizarlo, por favor, den, por favor, Love State. ¿Cómo se ha pasado? Mejor mejor siguiendo a esto. Llega esta. Yo estoy normal saliendo de clase de inglés, que justo al lado de la biblioteca casualmente. Y llega una compañera y se me acerca. Estaba viendo anime, estaba viendo hentai. No deberías verla aquí, o sea, te puedes meter en un problema. Y yo, no le voy a decir a nadie y tal. Y yo, pero es que específicamente le dijo a la persona que claramente me va a preguntar.
Ok, bueno, ahora que pasamos esto, llegamos a la conclusión, el rating. A ver, Mira y Nikki es una serie que me pareció decente, con unos conceptos bien interesantes y personajes secundarios bastante buenos. Obviamente los portadores del diario 7, Kurusu y Nene. Pero la ejecución de estos conceptos está de la patada y los protagonistas son un par de, lo voy a decir ahora sí, no me importa que tiren este episodio y háganlo con razón. Pendejos hey, con todas las letras.
Yo dije una cosa más fuerte que eso. He hecho cosas más fuertes que eso en otros capítulos y tú te dices pendejos.
Bueno, yo me autocensuro. Bueno, yo por mi parte le doy un 5 de 10.
Bueno, Mirai Nikki es uno de sus animes que me trae cierta nostalgia debido a la época en la que la vi. Como dije, me lo vi fue a los 12 años. Sí, que hacía viendo anime gore con escenas explícitas con 12 años y en un colegio. El internet no censuraba en aquel entonces. Sin embargo, esta tiene un caso de Death Note. No es perfecto. De hecho, está muy lejos de serlo. Tiene malas ejecuciones y malos momentos. A pesar de todo esto, reconozco que es un anime que disfruté, aunque hubo momentos que me dio cringe, a.k.a. los Yuki de Yuno. Le doy un 7 de 10.
Bueno, queridos detectives, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en Instagram, estamos como Lawlit Reviews, y recuerden unirse a nuestro server de Discord. El link está en nuestra bio de Instagram. Por favor, síganos en Instagram, eso nos ayuda a hacer mucho mejor contenido y notamos que a ustedes les gusta lo que hacemos. Recuerden seguir investigando tanto como nosotros lo hacemos para traerles este contenido auditivo de calidad. Y nos vemos dentro de 2 semanas con el segundo episodio de Aspectos Técnicos. Adiós.